¿Qué tal? Saludos de Cristina Gimeno con Jaime del Olmo. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenas.
Bueno, como quien no quiere la cosa, como decía el maestro Herrera, aquí estamos nosotros, como cada jornada, ya estamos a jueves 30 de septiembre, con la actualidad de Cantabria encima de la mesa, que como siempre se la vamos a ir contando hasta las 2 de la tarde, desarrollando nuestros principales contenidos en COPE más Cantabria, en el 105.6 de la FM. Ahora les saludamos también a través de la 95.7, en el Grupo COPE, en un día muy especial. Nos hemos trasladado hasta Torrelavega. Estamos en la capital del Besaya. Jaime, habíamos oído hablar mucho de Fernández Casas, oftalmólogos. Nos habían contado menuda clínica que se ha abierto en Cantabria, una clínica que desde luego va a aportar mucho a todos aquellos que acudan, porque el abordaje es integral. Una clínica única en nuestra región, lo vamos a ir contando, pero ha superado nuestras expectativas.
Totalmente, hay que venir para comprobar realmente la fuerte inversión que han hecho los doctores Roberto Fernández Buenaga, Pilar Casas de Llera, para poder hacer pues un todo en uno. Estás aquí para poder hacer el diagnóstico, poder tratarte y poder incluso operarte. No hay que ir a ningún centro hospitalario, lo tienes todo aquí para poder realizar un trabajo integral con todo lo que tenga que ver con el ojo. Luego damos más detalles, pero es que las instalaciones son maravillosas.
Has hecho un tour, además, ahora mismo nos lo vas a ir contando poquito a poco. Yo lo realizaré justo después de acabar el programa. Antes de nada, doctora Pilar Casas de Llera, gracias de verdad por acercar o permitir que nosotros estemos hoy aquí con el micrófono azul de COPE Cantabria. Un verdadero placer.
Muchas gracias por venir. Encantada de teneros y nada, con muchas ganas de que entremos y conozcamos todo lo que podemos ofrecer.
Que nadie se lo pierda. Ella es oftalmóloga, experta en glaucoma, en estrabismo, cofundadora de Fernández Casas Oftalmólogos. El doctor Roberto Fernández Buenaga también está aquí ya con nosotros. Muy buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Director médico, cofundador, además, lógicamente, especialista, ¿no? En varias especialidades, doctor.
Sí, bueno, mi parte es el segmento anterior del ojo y entonces, bueno, se centra en la córnea, las cataratas y la cirugía refractiva, ¿no? Y las córneas, pues, incluye trasplantes de córnea y todo tipo de patología corneal.
Nos hacen de anfitriones, pero tienen un gran equipo humano, ¿no?, junto a ustedes trabajando cada día aquí.
Sí, la verdad es que en oftalmología es así, es decir, para dar una buena atención tiene que ser un equipo multidisciplinar, pues desde enfermería, auxiliares de enfermera, optometría. El oftalmólogo trabaja hoy en día ya muy conjuntamente con el optometrista, es fundamental, las refracciones, las pruebas complementarias. Entonces, para dar un servicio correcto tiene que ser de esa manera.
Este es el primer saludo que realizamos a los dos grandes profesionales con los que hablaremos largo y tendido en el programa especial de hoy, desde Fernández Casas Oftalmólogos. Gracias de verdad de nuevo por permitir que el micrófono de COPE Cantabria le cuente a todos sus oyentes todo lo que se van a encontrar en esta clínica que lleva abierta desde finales de mayo. Podemos hacer un buen balance, ¿no?, desde la apertura.
Extraordinario. Sí, hemos tenido contentos. Muy buena acogida, muy contentos.
Gracias, doctor. De verdad.
Gracias.
Muy pendientes también, como no podía ser de otra manera, de la actualidad en esta jornada. Nos vamos a ir hasta Rolasal. Allí, por cierto, saludamos a Iván Raspuela, que está en el control técnico de sonido, y está preparado ya nuestro jefe de informativos, Gerardo Sisniega, que trae todas las claves de este 30 de septiembre.
COPE Cantabria. Estar informado.
Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Bueno, con Panadería Torre y Gómez Pan, cuéntame en qué estáis trabajando esta mañana.
Bueno, vamos a ver, porque tenemos muchos frentes abiertos. Empezamos por lo sanitario, porque es verdad que la situación general sigue mejorando en Cantabria, pero estamos pendientes ahora mismo de dos brotes importantes por COVID que se han confirmado en los últimos días. Uno afecta a los trabajadores que están construyendo un crucero en el astillero. Ya hay más de 50 casos detectados, 50 positivos, aunque estamos hablando de una plantilla de más de 1.000 trabajadores. pero Salud Pública sigue vigilando muy de cerca ese brote. El segundo, en el Centro de Atención a la Dependencia San Juan de los Corrales de Buelna, con 26 casos también confirmados por Salud Pública, 20 son pacientes del centro, 6 trabajadores, ninguno de momento ha necesitado hospitalización, pero, como digo, las autoridades sanitarias siguen muy pendientes cada día de esos dos brotes importantes que se han producido aquí en Cantabria esta semana. El Consejo de Gobierno ha aprobado finalmente en este jueves, en su reunión habitual semanal, esa ayuda de 30.000 euros para 27 discotecas de Cantabria. Ayer ya lo avanzó el presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, iba a haber un fondo extraordinario para los afectados del ocio nocturno, pero hay que precisar que estamos hablando de un fondo de 810.000 euros en total, 30.000 euros destinados a los 27 locales con licencia de discoteca en la comunidad autónoma, que van a ser los que se van a poder beneficiar de esa ayuda. Importante, aunque insuficiente, luego lo vamos a escuchar, muchos de los propietarios dicen que han perdido más del triple o del cuádruple en estos casi dos años que han tenido que estar cerrados. Por cierto, también otro acuerdo importante del Consejo de Gobierno, han aprobado un presupuesto de más de 38 millones de euros para la instalación de ese servicio de protonterapia, esa tecnología de protones que va a contar el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para tratamientos de cáncer. Estamos hablando de la única unidad con esta tecnología que va a funcionar en los hospitales públicos de España, permite un tratamiento más eficaz de muchos tipos de tumor y de cáncer y va a beneficiar a 500 pacientes cada año cuando la unidad funcione a partir del 2024, pero ya hay presupuesto, más de 38 millones de euros para la construcción de esa unidad. En lo político, atentos porque Ciudadanos y Vox han solicitado hoy la creación de una comisión de investigación sobre la empresa pública Mare. Una auditoría de la empresa pública ha detectado el pago de más de 1.300.000 euros en sobresueldos ilegales a muchos de sus trabajadores desde el año 2008. Dicen Ciudadanos y Vox que el gobierno quiere dar carpetazo a este asunto. Han solicitado la puesta en marcha de una comisión de investigación para ver si se ha producido algún tipo de delito en la gestión del dinero público. Y lo que también hemos conocido hoy, Cristina, y termino con esto, es un informe de cómo ha afectado el COVID a las pymes cántabras. Sobre un muestreo de más de 300 pequeñas empresas de Cantabria, lo que ha dicho ese estudio es que aquí la caída de la actividad ha sido un poquito menor que en el resto de las comunidades autónomas, que sobre todo las empresas han tenido una ventaja y es que han contado con financiación, algo que no sucedió, por ejemplo, en la crisis económica del 2008, aunque en muchas de ellas, y es otro de los titulares, no han podido invertir en innovación y tecnología. Ese es el reto para el futuro, recuperar las pérdidas de este último año y medio y empezar a apostar por la innovación y la internacionalización. Ahí las empresas de Cantabria están un poquito por detrás de las del resto de España.
Pues muchas gracias, Gerardo. Claves informativas de este jueves 30 de septiembre. Nosotros hoy en Torre la Vega no solo vamos a realizar este programa especial hasta las 2 de la tarde, también tú estarás con los deportes de 3 y 25 a 4, Jaime.
Y lógicamente desde esta oftalmología Fernández Casas vamos a tratar temas cercanos con el deporte de Torre la Vega, como el Vasco Balomano Torre la Vega, que no ha comenzado de momento con buen pie su andadura en la Asobal. También hablaremos de la gimnástica, en fin, muchas cositas preparadas para el programa de esta tarde.
Claro que sí, nosotros cada vez que nos desplazamos a un municipio, evidentemente queremos repasar la actualidad, todo lo que le puede afectar a los vecinos, y para ello hemos invitado al alcalde de Torre la Vega, a Javier López Estrada, que ya está aquí con nosotros y con el que vamos a empezar en unos minutitos, en segundos ya, en COPE Más, en el 105.6 de la FM.
No obstante, tenemos nuestro WhatsApp habilitado, 647-100-11, repito, 647-100-11, para cualquier consulta, duda que quieran plantear al alcalde de Torre la Vega.
Estamos en la avenida Bilbao número 43, bajo, en pleno centro. Estamos, bueno, pues lógicamente, a pie de calle, en una superficie total en esta clínica de casi 700 metros cuadrados, en dos plantas. Impactados, una impresionados.
Se ve.
con lo que nos va a ofrecer, desde luego, este centro oftalmológico.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, son las 12:30 en el 105.6 de la FM y encantados hoy estar en el corazón del Besaya, en la capital, en pleno centro, prácticamente. Además, donde tenemos grandes empresas, grandes amigos que confían y están cada día con nosotros en este programa. Se lo agradecemos enormemente, claro que sí.
Hace unos meses, no muy cerca, sí, no muy lejos de aquí, a final de recta, estuvimos también con el alcalde, ahí con nuestros amigos de Ramón González y hermanos.
Les mandamos un saludito especial.
Saludos desde la distancia. Y estaba también amablemente el alcalde para compartir las noticias de actualidad del municipio. Así que hoy repite.
Claro, bienvenido, alcalde. Javier López Estrada ya está aquí con nosotros.
Muchísimas gracias.
Nos tomamos un cafetito dromedario y hemos disfrutado de uno en estas instalaciones. Bueno, ha sido a gusto, ¿no? ¿Verdad? Menudo negocio
sí,
que se ha abierto
es que
aquí.
Maravillosas instalaciones que van a venir a Torrelavega a generar puestos de trabajo, a generar también una imagen de ciudad y a posicionarnos en un mercado importante como es el mercado de la salud. La verdad es que tengo que agradecer a Roberto y a Pilar que hayan pensado en Torrelavega para implantar esta maravillosa clínica y espero que sea un verdadero éxito.
Una clínica única en Cantabria, por todo lo que vamos a hablar, porque además dispone de dos quirófanos justo en la planta de abajo. Desde luego el servicio es integral para cualquier paciente que quiera acudir a estas instalaciones, que de verdad que nos han dejado con la boca abierta.
Sí, la verdad es que yo me quedé sorprendido la primera reunión que tuve con Roberto y con Pilar, lo primero por su currículum, y lo segundo por el montaje de clínica que tenían en su cabeza. La verdad es que todo lo que nos comentaron es lo que hoy hemos podido ver, así que mi más sincera felicitación, y si alguna vez tengo necesidad de operarme de la vista, sin duda alguna vendré aquí.
Y es que eso, alcalde, también es una de las claves, ¿no? El hecho de que no haya que desplazarse a ningún centro hospitalario de la capital para poder realizar este tipo de cirugía, que es también muy importante para los ojos y la salud de las personas, ¿no?
Sí, de la capital o de otras comunidades autónomas. Todos sabemos que hay clínicas especializadas que desde hace años vienen trabajando en otras comunidades y que muchos cántabros se han desplazado allí. Ahora no hay necesidad alguna de hacerlo, porque tenemos los mismos servicios aquí, con mucha más comodidad, porque lógicamente están situados, como bien decíais, en el corazón de Cantabria. Estamos a 12 minutos por autovía de Santander, tenemos aparcamiento, está en una de las arterias de la ciudad, en la avenida Bilbao, y la clínica es excepcional.
Bienvenidas, empresas y emprendedores de este calibre, que es muy necesario en estos tiempos tan complicados, alcalde.
Sí, nosotros cuando vienen unos emprendedores por el ayuntamiento lo que hacemos es ponerles la alfombra roja, ayudarles en todo lo que podemos. En este caso es en la gestión y la tramitación de las licencias y las autorizaciones. Ponemos a su disposición todos nuestros recursos para que sea el camino menos difícil posible. Sabemos que es un trabajo arduo que lleva su tiempo, pero nosotros intentamos que sea lo más fácil posible.
Bueno, espero que tomen buena nota, ¿no? Aquellos que tienen en ciernes plantear la apertura de un nuevo negocio. Hablamos de otros asuntos, alcalde, porque un año de retraso, creo, ¿no? Llevaba este plan de movilidad que se acaba de aprobar.
Llevaba muchos años de trabajo. El anterior plan de movilidad era del año 2013 y ha sido difícil conseguir sacarlo adelante, pero lo hemos conseguido. Hemos conseguido que el último pleno, que ha tenido lugar el pasado día 28, haya aprobado definitivamente ese plan de movilidad imprescindible para el desarrollo de la ciudad de Torrelavega, para evitar esos problemas de tráfico y, sobre todo, aparcamiento que tenemos en la misma. Es un plan de movilidad que ya plantea aparcamientos disuasorios, como el de la Carmencita, con 535 plazas de aparcamiento, como el del Mercado Nacional de Ganados, también en altura, con 250, otros aparcamientos subterráneos, como el que tenemos previsto ejecutar en el entorno del soterramiento, o otras actuaciones que también permitan a los torrelavenses tener otras posibilidades de movilidad sostenible, como es la comarcalización del Torrebús, el servicio de alquiler de bicicletas eléctricas, el servicio de vehículos eléctricos compartidos, que ya podemos ver en nuestra ciudad, o la comarcalización de los servicios también del sector del taxi.
Me llama la atención que no haya habido consenso, ¿no?, con todo lo que nos está contando. Quiero decir que la oposición no lo ha puesto fácil, ¿no?
Bueno, la vida política es difícil y no solo los criterios técnicos suelen connotar las votaciones en las sesiones plenarias. Hay otros condicionantes y en este caso yo me quedo con la satisfacción de que hemos conseguido sacar el plan. Lógicamente tenemos la mayoría en el pleno, pero lo hemos conseguido sacar y conseguimos sacar prácticamente con mayoría absoluta, con unanimidad, perdón, la otra votación importante en el pleno, que fueron los fondos europeos, en los que se contemplaba, entre otras cosas, ese gran aparcamiento de Natura de 534 plazas.
Es lo que le iba a preguntar, alcalde, esos proyectos europeos, esos fondos, ¿cómo ha ido para Torrelavega? Para que la gente sepa si hemos tenido, entre comillas, suerte o no con ese reparto de ingresos, de inyección económica para poder financiar proyectos importantes.
Bueno, pues justo antes de sentarme con vosotros, hemos terminado de subir toda la documentación que teníamos que subir hoy para presentarnos a los fondos europeos del Ministerio de Transporte, 1.000 millones de euros para las aproximadamente 150 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes, y Torrelavega ha presentado ahí cuatro importantes proyectos. El primero, el aparcamiento en altura de la Carmencita, de 535 plazas y 4.5 millones de euros de presupuesto. Y la segunda solicitud contenía tres proyectos: la semipeatonalización de la calle Julián Ceballos, la almendra central de la ciudad, apenas a unos metros de donde nos encontramos ahora, puesto que es la continuidad de la avenida Bilbao; la ejecución de dos nuevos ascensores para mejorar la movilidad peatonal entre los barrios de Nueva Ciudad 1 y Nueva Ciudad 2, y ese servicio de alquiler de bicicletas eléctricas, que será el primero de nuestra comunidad autónoma y que vendrá a dar otra oportunidad de movilidad, sobre todo a los más jóvenes de nuestra ciudad.
Eso es, digamos, un proyecto que tiene visos de ser real. ¿Cuánto habría que esperar para ver si se concede o no?
Bueno, pues según las bases de la convocatoria, está previsto que antes de finalizar el año ya se hayan resuelto las subvenciones, incluso con la fase de alegaciones, y sí creemos que tenemos oportunidades. Los 1.000 millones de euros para esas 150 ciudades nos hace creer que tenemos muchas posibilidades. El proyecto está muy maduro, hemos presentado incluso anteproyectos de varios de las solicitudes presentadas. Cumplimos todos los requisitos, la aportación municipal es la que ha de ser y la capacidad financiera del ayuntamiento es envidiable, puesto que en estos momentos no tenemos deuda alguna. Creo que estamos en muy buena posición. Ahora bien, hay que esperar la resolución definitiva.
Bueno, hablamos de finalización de obras importantes. Ha empezado el otoño en la capital del Besaya, alcalde, con proyectos francamente importantes, como la finalización de esa plaza Covadonga, por ejemplo, con una inversión de más de 300.000 euros, ¿no?
Sí, la verdad es que hoy tenemos en el ayuntamiento más de 12 obras en marcha por parte de nuestros servicios. Una de ellas, recientemente finalizada, fue la renovación integral de la plaza Covadonga, uno de los compromisos que teníamos con el barrio de Covadonga, junto con los nuevos accesos y la rehabilitación de las calles perpendiculares a Río Ebro. El primero de ellos, los nuevos accesos, ya ha sido finalizado. La plaza Covadonga, con 500.000 euros, también ha sido finalizada y estamos en fase de finalización de la renovación de esas calles perpendiculares a Río Ebro para finalizar con los compromisos que teníamos con el barrio para esta legislatura 19-2023.
Perdón. A mí me gustaría también, alcalde, preguntarle, porque ayer hablábamos con otro alcalde de un municipio de Cantabria que estaba deseando poder gastar lo que habían ahorrado. Es decir, la pandemia había provocado cambios en los presupuestos. ¿Cómo se ha portado en ese sentido el presupuesto municipal de Torrelavega? ¿Ha afectado la pandemia en mucha, menor medida? ¿Tenéis dinero ahorrado para poder realizar la finalización de estas obras?
Bueno, todas estas obras vienen ya presupuestadas y consignadas de ejercicios anteriores en base al remanente. Y centrándome ya en el periodo COVID, sí hemos sido capaces, lógicamente, de ejecutar los gastos. Hemos tenido 2 millones de euros más de gastos únicamente referido a lo que sería el periodo COVID, desde compra de alimentos y de suministros para los torrelavenses que peor lo estaban pasando, desde nuevas medidas que nos han conllevado menos ingresos, como han podido ser la eliminación de las tasas de terrazas para los hosteleros, también la eliminación de las tasas para el mercadillo ambulante, pero también otras medidas que hemos puesto para poder ayudar a la ciudadanía en esa fase de confinamiento que fue francamente difícil. Y lo que más ha afectado, digamos, al presupuesto del año 2021 han sido esas ayudas que hicimos a nuestros empresarios por cerca de 1.200.000 euros. Ahora lo que tenemos que hacer es prever un presupuesto para el ejercicio 2022 que ya tenga en cuenta, quiero ser optimista, la completa salida de este periodo de COVID, que pueda permitir otra vez recuperar esos ingresos perdidos y que nos permita también tener ciertas partidas para hacer de colchón por si alguno de estos sectores necesita alguna inyección más de capital por parte del Ayuntamiento.
Perfecto. Alcalde, ¿qué le parece si seguimos hablando de la finalización de obras muy demandadas, muy necesarias para los vecinos, como el barrio Villafranca, en Campuzano, ese saneamiento que pondrá fin, ¿no?, a esas inundaciones que estaban afectando, ¿no?, a empresas y, lógicamente, a todos los vecinos y viviendas de la zona?
Sí, la verdad es que son obras en las que estás el 100% de tu trabajo y de tu inversión dejándola bajo el asfalto, prácticamente no se ve. Se ve en estos casos en los que van a dejar de aparecer esas inundaciones que enero tras enero estaban sufriendo los vecinos y los empresarios de la zona de Villafranca. Ha sido una apuesta importante, esa obra la comenzamos ya durante el pasado año y su finalización va a conllevar que los vecinos puedan dormir mucho más tranquilos.
Alcalde, me gustaría también saber respecto a más avances en otros proyectos importantes que tengan en mente, como esa licitación de la carretera Viveda-Barreda.
Pues no me ha dado tiempo porque hemos estado preparando, ya os digo, el envío de la documentación, pero estoy deseando ver la plataforma de contratación del Estado porque en teoría hoy mismo se publicaba esa licitación para que todos los empresarios que cumplan las condiciones se puedan postular a realizar esa obra de 7.200.000 euros y que va a ser importantísima tanto para la ciudad de Torrelavega como para los vecinos de la comarca y los visitantes. Santillana del Mar, Suances, que son dos municipios hermanos con los que el tránsito diario es altísimo y que los problemas de tráfico en la avenida de Solvay hacían interminable esos trayectos de apenas unos kilómetros.
Cuando se tiene previsto, ¿no?, poder acabar con ese problema de circulación en esta zona de la carretera Viveda-Barreda, ¿no?
Bueno, la licitación es ahora, espero que las obras puedan comenzar en febrero del año 2022. Son unas obras largas, al menos eran 14 meses de periodo de ejecución y, por tanto, a finales del año 2023 deberían estar finalizadas.
Ojalá. Bueno, se habla mucho del parque acuático de Torrelavega, desde luego es uno de los temas que más se comenta en cualquier foro. La Crotu ya ha autorizado esa construcción. ¿A partir de ahora qué va a pasar?
Bueno, pues vamos poco a poco, siendo prudentes con las comunicaciones y con las informaciones, pero la verdad es que es un hito conseguir la autorización de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio para un proyecto de esta tipología. Pero lo hemos conseguido porque el documento técnico era impoluto e impecable. Hemos tenido trabajando a diferentes profesionales, números uno en sus disciplinas, y hemos conseguido esa autorización. Ahora lo siguiente que toca es sentarnos a trabajar con Cantur, que es nuestro socio en este proyecto, porque es en realidad el especialista de todos los cántabros para la gestión de este tipo de instalaciones, y preparar la búsqueda de un inversor que sea capaz de gestionar también ese futuro parque, pero también de financiarlo. Entendemos que la apuesta del Ayuntamiento es suficiente con la apuesta en servicio de la parcela y también de las licencias y del proyecto, y ahora lo que necesitamos es el socio inversor especialista que lo pueda gestionar.
Claro, ojalá se dé la mano, ¿no?, con el Parque de la Naturaleza de Cabarceno y se convierta en otra joya de la corona, ¿no?, de reclamo turístico.
Sí, para nosotros ese es un punto más a favor en ese patrimonio cultural que tenemos en nuestra comunidad autónoma, que es el arte subterráneo y el arte paleolítico, perdón, y que tenemos que saber poner en valor creándole los contenidos turísticos que ha de tener para ser un verdadero atractivo turístico y no solo un verdadero atractivo patrimonial y cultural, que lógicamente y sin ninguna duda eso ya lo es. ¿Y en qué se traduce esto? En que podamos tener un turismo familiar que venga a Cantabria a ver las cuevas de Altamira, las cuevas del Monte del Castillo, las cuevas del Pendo, pero que también tenga espacios de ocio y de disfrute para los más pequeños de la familia vinculados con ese arte paleolítico.
De ahí el símil, y además es que, fíjate, me está llegando un mensaje al 647-1011 de un oyente, Carlos, y dices, estoy escuchando atentamente, saludo para el alcalde, que estoy muy pendiente de esa obra, sobre todo de la carretera Vivera-Barrera, para evitar tantísimas horas al volante. Y me comentaba, fíjate, que ha estado de visita nocturna en Cabárceno, sí. Coincidiendo con la época de la Berrea y la Ronca, que le ha parecido una experiencia maravillosa.
Es que esta nueva idea de Cabárceno, edición limitada, ha ofrecido para unos pocos afortunados unas visitas de 2 horas de duración aproximadamente por la noche, 50 euros para adultos, 30 para niños, en donde vas a visitar, pues como un detective, pues enfocando los animales por la noche, para ver los lobos, las hienas, los osos, los rinocerontes, toda la fauna ibérica, una auténtica maravilla. Lo sentimos porque si no hay unas novedades, no hay entradas.
No, ya no hay disponible para esta edición.
Porque
no.
Es para aprovechar el inicio de la Berrea y claro. La Ronca, estas fechas, así que se han hecho una edición limitada de estas visitas nocturnas. Claro. Ha sido un auténtico éxito, como no puede ser de otra manera.
Claro, ¿ha tenido oportunidad el alcalde de visitar por la noche el parque de Cabárceno?
No, no he tenido esa suerte. Sé que la abuela lleva a su nieto, yo soy el único Javier de la familia que no ha ido. Pero
que no ha tenido oportunidad. Bueno, pues creo que vamos a tener que esperar todos para el año que viene, porque esta vez nos hemos quedado sin entrada. Alcalde, gracias como siempre, porque nos atiende amablemente cada vez que le llamamos desde la emisora. Y cada vez que acudimos al municipio tampoco duda en acercarse para repasar con nosotros la actualidad. Ha sido un placer.
Muchas gracias.
Gracias. Que disfrute de ese cafetito dromedario, como estamos disfrutando nosotros de esta visita a este centro de vanguardia en cuanto a tecnología se refiere. Ni te cuento. Bueno, ahora los doctores nos lo van a ir contando poquito a poco y tú nos hablarás de esa visita que te han guiado ellos por aquí.
Mira, estaba con el compañero Miguel, ha sido una auténtica pasada, luego tuve más detalles, pero que la gente no dude en poder venir mínimo a visitar las instalaciones.
Vamos a hacer un alto, que hay grandes consejos que tenemos que compartir un día más con nuestros oyentes.
Si te decimos que ya está abierto el proceso de participación ciudadana para la elaboración de la Ley de Participación Ciudadana de Cantabria, tú nos dirás, valga la redundancia. Pero quédate con lo importante. Desde el 4 de octubre, todas las voces serán escuchadas. Infórmate en participación.cantabria.es. Gobierno de Cantabria. Consejería de Presidencia.
Hoy, gran apertura de lupa en calle Menéndez Pelayo número 7, Ramales de la Victoria. Ven a conocer nuestras modernas y amplias instalaciones donde te ofrecemos un gran surtido y frescos de máxima calidad. Abierto de 9 a 21 a 30 horas. Lupa, tus vecinos de confianza, ahora también en Ramales de la Victoria.
El Palacio de Festivales de Cantabria cumple 30 años y lo celebramos contigo. Viernes 1 y sábado 2 de octubre, Sala Argenta, Teatro El Abrazo de Christian Hersholm. Versión y dirección, Magui Mira. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.
¿Quién fue el autor de Luces de Bohemia?
Jamón María del Valle Inclán.
¿Qué científico español descubrió las conexiones neuronales?
Jamón y Cajal.
¿Y cómo me llamo yo?
José Jamón.
Demostrado. Cuando te enteras de que por solo 100 euros en Diferente puedes comprar un espectacular jamón ibérico de 8 kilos de peso, ya no puedes pensar en otra cosa. Valorado en 150 euros y con la garantía de Diferente. Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
Luce 10 años más joven con el método Svel. Pierde hasta 5 kilos en un mes, incluso comiendo un bocadillo a diario. Dile adiós a los excesos del verano con nuestro plan de alimentación más 3 sesiones de láser terapia para eliminar la ansiedad por la comida y nuestras riquísimas recetas. Aprovecha esta promoción de 210 euros. Ahora, solo 99 euros. Más información en Método Svel by Maite Palazuelos. Calle Miguel Artigas 6, Santander, junto al Ayuntamiento.
Primer mercado de bicis usadas en Camargo, próximo sábado 9 de octubre. Inscríbete antes del 4 de octubre en aitocamargo.es. Si quieres vender esa bici que ya no usas o comprarte una para tu ocio o desplazamientos, ven al mercado de bicis de Camargo, en el Parque de Cross. Recuerda, el plazo de inscripción acaba el 4 de octubre. Infórmate en aitocamargo.es. Por tu salud, muévete en bici. Ayuntamiento de Camargo.
Este mes aprovecha las rebajas en Carlos Uriarte. Con cada compra, además del descuento de siempre, tendrás otra rebaja más. Sí, otra rebaja más. En todos los pedidos de cocinas, salones, dormitorios, sofás, juveniles. Estas sí que son rebajas. Solo este mes en Carlos Uriarte. Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Claro que sí, con el deporte volvemos a esta hora en el Grupo COPE desde Fernández Casas Oftalmólogos, en pleno centro de Torrelavega, bueno, en la Avenida Bilbao. Si antes estábamos contando que justo al final de la calle en donde nos encontramos tenemos a nuestros amigos de Ramón González y Hermanos, no muy lejos de aquí, mandamos un saludo muy cariñoso a ver si luego los podemos visitar en la calle Ruiz Tagle. Menudos profesionales que de tecnología y vanguardia saben muchísimo también. Soinco, hola compañeros.
Hola Soinco, espero que pronto Soinco acepte una invitación nuestra para poder hablar de esa nueva medida tecnológica que han tomado con la instalación de las cocinas inteligentes.
Han
con
creado
ese
ellos, ellos solos.
Han hecho ellos una auténtica maravilla que yo estoy pensando cuando llego de la compra con las bolsas ahí, que no puedo ni coger los dientes, digo, puerta, ábrete, algo parecido. Y se abre, y se abre y me deja poder dejar las cosas perfectamente. Gracias a Soinco, nos facilitáis mucho la vida.
Cocinas inteligentes con asistente de voz, encienden, apagan luces, abren, claro, cierran puertas.
Te ponen la COPE, todo. En la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega.
No te lo pierdas, de verdad, espacio vanguardista que nos tiene enamorados y puedes interactuar con ellos, servicio que mantienen en cocinasoinco.es. Con ellos la última hora del deporte. Bueno. ¿Qué va a hacer el Racing? ¿Abre el aforo al 100%, al 50%? Es que si se abre el 50 se puede comer y beber.
Ahí está la clave, Cristina.
Esa es la clave.
Yo creo que el Racing, cualquiera que ayer hubiera escuchado que el Comité Interterritorial de Salud había habilitado en los estadios al aire libre el 100% ya del aforo para todos los estadios a partir de este fin de semana, pues todo el mundo en el Racing pensó, estupendo, ya tenemos el 100%, yo tengo mi carnet, me siento en mi sitio y maravilloso. Pero el Racing lo que tiene que estudiar, y creo que a principios de la semana que viene va a decidir lo que va a hacer, es saber si va a mantener este 50% actual, porque con el 50%, que son 11.111 asientos, le da para cubrir los 8.000 socios que ya están abonados, incluso más 3.000 entradas. Eso es el 50%, y con ese 50% se puede comer y beber en el estadio. Entonces, ¿qué pesa más? ¿El hecho de que la gente esté cómoda y tenga esta nueva normalidad, que a pesar de la mascarilla pueda bajársela para comer y beber y hacer un poquito de vida más normal en el estadio? Bueno, si se aumenta ese 50%, no va a ser posible todavía. Y como de momento los partidos gordos no han llegado, ya veremos qué hace el día del Deportivo, que ya dijimos ayer que hay nuevo horario y que va a ser el domingo 24 de octubre a las 12 del mediodía. Ahí yo creo que te llevas pues el sofá, el sobao, el donus o lo que quiera, porque te va a tocar desayunar más que comer. Pero bueno, veremos a ver lo que hace el Racing. Yo creo que la lógica invita a pensar que va a aumentar el aforo para que se siente cada uno en su sitio, pero quizá pesa más el hecho de que la gente haga vida un poquito más normal, pueda comer y beber y que le dé con el 50% actual. Como digo, creo que el lunes darán una respuesta y tomarán una decisión al respecto.
Más información deportiva que nos puedas adelantar, que luego, lógicamente, vas a analizar con detalle de 3 y 25 a 4 desde estas instalaciones.
Sí, hay que decir que, como te comentaba, el Racing ayer por la noche oficializó que tiene más de 8.000 abonados, dice que exactamente son 8.013, y que ya el sábado 30 de octubre finaliza esta campaña de abonados, por lo que se respetarán esos precios y podrás hacerte de alta de cara ya luego a esperar al final de la primera vuelta y buscar esa segunda vía de apertura de socios. Pero, como digo, hasta final de este mes de octubre, queda un mes exactamente, estamos a 30 de septiembre, el 30 de octubre acabará esa campaña de abonados. Y como bien dices, hoy estamos en Torrelavega, estamos en la oftalmología Fernández Casas, una auténtica maravilla, y hasta aquí también van a acercarse miembros de la expedición, tanto directiva como el entrenador del Vasco Balonmano Torlamega, Alex Mozas, porque queremos ver cómo están viviendo estas primeras semanas de competición a Sobal. Debutan en la máxima categoría. De momento ha habido dos derrotas en casa contra Atlético Valladolid, 25-28, con una desconexión en la segunda parte, pues que llamó la atención, pero claro, esto es la máxima categoría y te despistas 5 minutos y te dan la vuelta al marcador. Y en Huesca, una pista complicada, perdieron 28-25. El partido del pasado sábado en casa tuvo que suspenderse por un brote de COVID en la plantilla visitante del Benidorm y habrá que esperar este sábado a las 8:30 en Pamplona contra el Betis Aitasuna para intentar sumar los dos primeros puntos, ya que los navarros han perdido los 3 partidos que han disputado y a ver si es un buen momento para sumar, aunque sea fuera de casa. Como digo, Alex Mozas y la directiva estará presente aquí en esta oftalmología y también hablaremos con el entrenador de la gimnástica, con Pablo Casar, después de haber jugado 2 partidos Liga, un empate, una victoria, pero también meterse en esa Copa Federación junto al Racing de cara a poder buscar esas 3 rondas, superarlas y poder meterte en la Copa del Rey.
Perfecto, sabes que siempre es un buen momento para llamar a nuestros amigos de Adamo, ¿verdad? Claro, ellos sí. Se han empoderado en la Cantabria rural, han llevado la fibra y la siguen trasladando a todos los rincones de nuestra región y desde luego siguen acercando allí donde les llames esta alternativa, que es la mayor velocidad con el mejor precio a cualquier punto de Cantabria. Ahora mismo si llamas al 1600,
gratis, vas a tener
3 meses de Netflix. Ojo. gratis.
Luego hablamos con Roberto Macho Quevedo, pero que él que era un descreído de las plataformas digitales para ver cine, películas, documentales, series, pues ya se ha tenido que enganchar. Y es que Netflix es una de las mejores plataformas para poder compartir online y en streaming las mejores series, películas, etcétera. Pues 3 meses de Netflix los tienes gratis si llamas al 1600 y confías en Adamo.
Sí, porque hoy es jueves y los jueves el cine es protagonista en este programa. Será en un ratito. Ahora, en ese pello de Ramón González y hermanos, nos vamos de ruta gastronómica por Cantabria.
Inoxidables Victoriano García, distribuidor de primeras marcas en maquinaria para hostelería y alimentación. Somos fabricantes, 40 años a su servicio. Visítanos en Quijas y en inoxidablesvg.es. Inoxidables VG les patrocina la ruta gastronómica.
Ya tenemos el fin de semana más cerquita y si te apetece disfrutar este fin de semana del sur de Cantabria, Polientes, toma nota. Si no conoces las virtudes gastronómicas de la posada restaurante La Olma, ya estás tardando, porque tienes que probar unos exquisitos platos caseros con carnes y verduras de la zona.
En Suances también te decimos siempre que te sobran los motivos para visitar el Mirador de Suso, por su gran servicio, por las amplias instalaciones, sus vistas preciosas o las muchas opciones que te ofrece Suso y su gran equipo.
¿Qué te vas a Líbana este fin de semana? Pues potes, comer en el bodegón siempre es una gran oportunidad para disfrutar de una excelente carne lebaniega y, como no, saborear el auténtico, pero el auténtico cocido lebaniego. Reservas, eso sí, en el 942 730247.
De los mejores que he probado, sin lugar a dudas. Bueno, hay gente que le gusta la comida internacional, por ejemplo, la comida japonesa. Pues en Maliaño te recomendamos probar un nuevo concepto de restaurante japonés. Se llama Sushi Som, con ese menú infinity donde puedes comer sin límites a un precio único y económico. En Sushi Som tienes el mejor sushi de Cantabria. Visítales en el nuevo centro comercial Bahía Real.
¿Que te apetece comida peruana? Pues no lo dudes. En el edificio Castilla, en la capital de Cantabria, las Terrazas de Carmen nos esperan a diario, excepto los miércoles, para que disfrutemos de una amplia terraza, pero también ricas especialidades como pollo crujiente, yucas fritas o ricos ceviches.
Está apuntado también. Y en Santander también estamos en el barrio pesquero, con los restaurantes La Nueva Gaviota y el Casa José, porque de lunes a viernes todas las noches tienen los mejores precios en marisco de Cantabria. Mira, por ejemplo, bogavante del país a 50 euros, langosta del país 85, o si prefieres una gran mariscada para dos, la tienes por solo 75 euros. Recuerda, precios para cenas de lunes a viernes en La Nueva Gaviota y Casa José.
¿Que te gusta el pescado a la brasa? Pues lo tenemos muy claro. Vamos, quien no conoce en esta tierra el asador El Tronqui de Pedreña, llevan cerca de 30 años ofreciendo con una maestría increíble las famosísimas sardinas o el rey de la mesa, que es el besugo a la parrilla.
Y en Ajo cerramos nuestra ruta gastronómica hoy en COPE Cantabria en el restaurante Labu. Tienes una gran ocasión para deleitarte con las jornadas del Bogavante. Por solo 24 euros la pieza de 500 gramos hasta el 24 de octubre. Como siempre, el Labu es todo un referente para comer bien a muy buen precio en Ajo.
No lo voy a cerrar en Ajo, lo siento, lo voy a cerrar en Somos Sueza, en la carretera, en el restaurante Somo Parque. No me quiero olvidar de ese programa especial. Ay, y es que hemos degustado unos champiñones rellenos, unas croquetas de pistacho, que son un escándalo. Y además la hamburguesa montañesa, que no os la he probado.
Y el
primer premio en el concurso Hamburguesa Gourmet de Cantabria. En la carretera Somos Sueza, número 21, más información, somoparque.com. Noticias, llega la última hora en Mediodía COPE y después te esperamos en COPE Más Cantabria desde Fernández Casas Oftalmólogos en pleno centro de Torrelavega.